Está en línea el doctor Nicolás Roland. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, le preguntábamos ayer también al doctor Isidro Cuello, ¿y qué hay de verdad en todo esto? Porque recibimos tanta información, el doctor es neumonólogo, recibimos tanta información, y luego también recibimos la otra información que, en algunos casos en particular, contradice lo que ya habíamos escuchado.
Bueno, sí, eso es lo que pasa con cualquier noticia que es relativamente nueva, ¿no? Y en medicina más, porque en medicina entender una enfermedad nos ha llevado años siempre, y ahora estamos apurándonos por entenderla en meses. Entonces, mucho de lo que se dice son por ahí conjeturas apresuradas, y hay que tratar de no creer en todo lo que se dice, porque más allá de buenas o malas intenciones, la verdad es que todavía no comprendemos bien cómo se comporta el virus, cómo afecta a las personas y esto que usted dice del deporte y de las enfermedades previas, siempre la persona que hace deporte va a tener un poco mejores posibilidades de llevar cualquier enfermedad y las personas con comorbilidades siempre van a tener más posibilidades de que les vaya mal, pero no son los únicos factores que intervienen. Y en este caso, seguramente existen factores genéticos e inmunológicos de cada uno que todavía no están bien comprendidos.
Uh-huh. Hace un tiempo ya se comenzó a hablar de la posibilidad de la reinfección o de una segunda vez de la enfermedad. ¿Es esto, está comprobado o es otra cosa?
Bueno, es uno de los temas más controvertidos y usted dirá, ¿por qué? A ver, si esto es fácil, aparecen casos nuevos de gente que ya había estado contagiada, entonces es fácil de definir, pero no. El problema está básicamente en los métodos que tenemos para diagnóstico y para seguimiento, que son imperfectos, y son imperfectos por lo mismo que hablábamos recién. Es poco el tiempo que hemos tenido para desarrollarlos. Entonces, todos han escuchado hablar de la famosa PCR y el hisopado de la PCR.
Sí.
Para entender por qué ese no es un buen método para seguimiento, les voy a explicar superficialmente en qué consiste. La PCR lo que detecta es ADN. ADN de cualquier organismo, uno la puede programar para detectar coronavirus, como la puede programar para detectar una bacteria o ADN humano. Cuando dicen el ADN para ver si un hombre es el padre de un niño, lo que se usa desde hace muchos años es la PCR. Entonces la PCR detecta ADN. Ahora, no discrimina si el ADN que está encontrando es de un organismo vivo o de un organismo muerto. Si a uno le sacan una gota de sangre, esa sangre se deseca y ya no tiene actividad. Sin embargo, el ADN del ser humano sigue estando ahí y la PCR lo sigue detectando. Con el coronavirus, cuando uno por primera vez encuentra un paciente enfermo, hace la PCR, encuentra ADN del coronavirus y hace el diagnóstico de enfermedad por coronavirus. El tema es que cuando el paciente se ha recuperado, puede persistir en las secreciones, en la saliva, etcétera. Todavía puede persistir restos de virus, quizá que están fragmentados, virus que es inactivo, pero sigue teniendo su ADN. Entonces, uno tiene un paciente recuperado, que al mes lo vuelve a ver, le pide una nueva PCR para ver si la infección pasó y se encuentra que la PCR sigue positiva. Entonces ahí está el problema. La gente decía, uy, se reinfectó, o se reactivó. Uh-huh. Y en realidad puede ser restos de la primera infección que tuvo.
¿Y si el paciente tiene algún síntoma? ¿O podría ser otra enfermedad, podría ser otra gripe?
Bueno, eso es un ejemplo. Por ejemplo, un paciente que tuvo coronavirus puede tener su PCR positiva hasta 90 días después de la primera infección. Y si tiene un catarro común en medio de esos 90 días, ¿lo vamos a diagnosticar de nuevo de coronavirus? Bueno, ahí están las controversias. Hay quienes han reportado casos así, y después cuando se los analiza bien, no son reales reinfecciones, sino que es la misma PCR que tuvo originalmente con un catarro sobreagregado. Entonces hoy hay nuevas definiciones para definir cuándo es una reinfección verdadera. Si el paciente ha pasado 90 días de la primera infección y tiene una PCR positiva, se puede sospechar que eso es una reinfección. Entonces, ¿qué se hace? Se compara el ADN que se detectó la primera vez y el ADN que se detectó la segunda vez. Y si son distintos ADN, por más que sea el mismo virus, cada virus tiene su ADN, como los seres humanos pertenecemos a una misma especie y tenemos cada uno tiene su ADN, en el virus pasa igual. Si uno en las dos veces que detectó ADN de virus, los dos ADN son diferentes, bueno, es que una cepa nueva de ese coronavirus ha infectado nuevamente a esa persona. Eso es una reinfección. Lo mismo aplica si después de los 45 días de haber tenido la primera infección, el paciente tiene síntomas nuevos, se hace la PCR y si los ADN son diferentes, es una reinfección. Si los ADN son iguales, se puede hablar de una reactivación de la primera infección. Entonces, esos son los nuevos conceptos que hay. Ahora, esto, ¿existe, no existe, está reportado? En realidad, existen reportes de reinfecciones, reportes bien hechos, y eso se va indexando en una biblioteca, que es la Biblioteca Médica de Estados Unidos. Los reportes serios que hay hasta ahora son 8.
¿En el mundo?
De reinfección, en el mundo, sí. Hay 2 de Brasil, 1 de la India, 1 de China, 1 de Estados Unidos, 1 de Turquía y alguno más que se me escapa. Entonces, como para concluir, ¿existe la reinfección? Sí, existe porque está reportado. ¿Es común? Para nada. De 60 millones de casos que tenemos, hay 8 casos de reinfección. Entonces, casi que un caso cada 10 millones tiene una reinfección.
Bien, doctor, y siguiendo, ¿qué secuelas puede dejar esta enfermedad, sobre todo en su especialidad?
Sí, bueno, es bueno aclarar que es para mi especialidad porque la gente en realidad asocia esto con enfermedad respiratoria y la verdad es que es una enfermedad sistémica. Así como afecta a los pulmones, afecta el corazón, afecta a las glándulas endocrinas, afecta el aparato neurológico. Pero en cuanto a lo que a mí respecta, lo que se ha visto más es en las personas que han tenido neumonía severa, aquellos que son internados, que usan oxígeno, los que son internados en terapia intensiva, un pequeño porcentaje, no son la mayoría, tienen después fibrosis pulmonar, que la fibrosis es como si el tejido que estaba inflamado durante la neumonía se cicatrizara. Entonces queda un pulmón más rígido, más chiquito, y eso lleva a que uno le cueste más respirar, que tenga tos crónica. Y por otro lado, lo que se ha hablado mucho...
Perdón, eso no se puede revertir, digamos.
Bueno, no. La fibrosis pulmonar es como una cicatriz en la piel. No. Uno tiene una cicatriz en la piel y sabe que es para siempre. Que después uno pueda entrenarse y dar algún tratamiento para que eso no se agrave y para mejorar la capacidad de ejercicio, bueno, sí. Hay cosas que colaboran a que uno se sienta mejor, pero la cicatriz va a estar siempre ahí.
Y lo interrumpí cuando usted iba a agregar algo más.
No, bueno, y lo otro importante es, se habrá escuchado también que se usa heparina para esto. Es porque al estar inflamado el cuerpo se produce un estado de hipercoagulación. Es decir, los pequeños vasitos, muchas veces del pulmón, se forman como coagulitos, y eso se llama tromboembolismo pulmonar. Esos vasitos, a veces cuando uno se va de alta, no los alcanza a diagnosticar porque el paciente dice que todavía tiene un poco de falta de aire y uno dice, bueno, sí, es porque está saliendo una neumonía. Pero quizás es porque han quedado esos coagulitos que son difíciles de encontrar y a la larga esos coagulitos se quedan ahí en el pulmón y van haciendo que la presión dentro de los vasos del pulmón se eleve. Entonces son pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar. Es decir, como la gente que tiene presión alta en las arterias del resto del cuerpo, bueno, acá pasa lo mismo dentro del pulmón. Y eso sí tiene un tratamiento, porque si uno lo encuentra, puede hacer anticoagulación y esos coagulitos se eliminan.
Esto de todas maneras no, digamos, es un porcentaje de personas que pueden llegar a padecer.
Sí, es un porcentaje menor de los pacientes que vemos, claro. Y sobre todo en los pacientes más graves. Así que no, con esto yo lo tiro a título informativo, pero que la gente no tenga miedo, que la mayoría se van a recuperar bien.
Correcto. ¿Predispone de alguna forma a estas cuestiones en los pulmones el fumar o el haber fumado?
Es otro tema interesante, porque cuando empezó todo esto, se veía que la gente, y por favor que no se me malinterprete, esto fue al principio cuando no entendíamos absolutamente nada, la gente que fumaba se enfermaba menos, parecía. Y en realidad, después eso se contradijo. Lo que pasaba es que cuando, con todo el lío que tenían en China, cuando la gente entraba al hospital, lo menos que le preguntaban es si fumaba o no fumaba. Entonces, en los reportes, nadie fumaba de todos los que se internaban. Después, cuando eso se empezó a revisar más en detalle, claro, era que no se preguntaba porque estaban en un caos. Y ahora sabemos que la gente que fuma le va peor. Y eso es bastante claro ahora.
¿Y aquel que ha fumado y dejó de fumar hace 4, 5, 10 años?
Bueno, eso depende de qué daños haya hecho el cigarrillo en su momento. Hay algunas personas que han fumado mucho y que además, por su genética, ese cigarrillo les impactó mucho en su pulmón y, aunque no se den cuenta, tienen una menor capacidad pulmonar. Si sobre esa menor capacidad pulmonar se suma una nueva infección, el paciente se va a sentir peor y la va a pasar peor. Pero así también existen personas que por su genética han fumado y no les ha impactado de igual manera. Entonces, siempre eso va a depender un poco de cada persona. Lo bueno sería que cada uno se conozca, sobre todo si ha sido un fumador, conozca cuál es su capacidad. Porque eso, el que sabe que ya tiene una reducción en la capacidad, se va a cuidar más.
Muy bien. Doctor, ha sido muy claro. Muchas gracias por acompañarnos,
Bueno, gracias a ustedes.
Que siga bien.
Doctor Nicolás Roland, neumonólogo.